Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic!
Señor y Víctor ha caído. Señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
A ver, Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo Polvorinos.
Fútbol es radio.
¿Me dejas decir algo, Juan Pablo, no como miembro de esa casa ni como director de Es la Tarde, sino como oyente de radio?
Sí, dilo, Dieter, dilo.
Me gustaría agradecer a Juan Pablo Polvorinos la labor que como conductor de los servicios informativos de la actualidad y de lo que está pasando en estos momentos en España está haciendo en representación del equipo que forma Juan Pablo a la cabeza con redactores, realizadores y productores de esta casa. Y me acuerdo también de nuestra gente que está atendiendo los teléfonos para cubrir todas las llamadas de los oyentes, muchos de ellos para hacerse socios del Club de Libertad Digital. Lo digo porque como yo tengo información de lo que se vive ahí dentro y sé algo de cómo se tiene que dirigir un programa cuando no sabes si vas a tener que estar dando información del Congreso de los Diputados, de cosas tan dramáticas como el coronavirus, pero al mismo tiempo tienes que compaginar con la labor de entretenimiento que esta radio también cumple con nuestros oyentes. Sé la dificultad que supone en un momento como, por ejemplo, el que hemos vivido hoy, que hay que hacer un tránsito sin pausa entre el informativo que habéis terminado contándole a la gente lo que está sucediendo, entre lo que está pasando ahora mismo con la señal indirecta que habéis estado dando desde el Congreso de los Diputados y viendo que la parte mollar de ese debate, de ese pleno sobre el decreto de alarma en España no va a llegar de momento, hay que hacer una transición para cumplir con la otra labor también que tiene esta radio, que es la del entretenimiento. Y hay que hacerlo todo pues con la flexibilidad que caracteriza a los servicios informativos, con la agilidad, pero también con la dificultad, porque ahora tenemos que pasar de las noticias al entretenimiento y además casi sin tiempo para poder convocar otra vez a la gente de Fútbol es Radio y tener además el tono. Los que empezamos ahora a hablar lo tenemos más fácil, pero tú que llevas ya 2 horas trabajando y teniendo que contar malas noticias, tener que cambiar el tono sin que el oyente tenga que pagar el ánimo bajo o más tocado que podemos tener al estar contando malas noticias durante todo el día. Así que como había que decir algo, pues me ha parecido que eso era lo mejor que yo podía decir ahora mismo.
Pues gracias, Dieter, te lo agradezco mucho. Está por ahí Juanma Rodríguez. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, me sumo. No, ni pongo ni quito una coma a lo que ha dicho Dieter. Es realmente emocionante la labor que estás haciendo, Juan Pablo, no solo tú como cabeza visible de los informativos, pero todos los compañeros que están ahí. En un momento tan complicado, tan difícil, ¿no? Y nada, felicitarte pues públicamente.
Te lo agradezco y la felicitación no solamente es para mí.
Oye, es cuando mejor está aquí, Juanma, ¿eh? Cuando dice, qué bien lo ha dicho Dieter, no tengo que añadir una coma. Has estado cumbre, hermanito.
A ver.
Estaba bien, claro. La forma que tengo de hacerlo bien, que es remitirme a lo que dices tú.
José Luis García, director, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¡Viva Dieter y viva Juan Pablo!
¡Hombre! Gracias, José.
Gracias, José. Oye, te hemos llamado de urgencia, José, porque claro, hay ciertas que
sí, pero mira, me ha pillado en casa, ¿sabes?
Oye, escucha, pues yo estaba ahí con el coche esperando y no ha salido, ¿eh?
Sí,
y mira que te he pitado,
¿eh? Me ha tocado el claxon.
Bueno, Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo me sumo, por supuesto, a todo lo que se ha dicho aquí, pero además añado que a Juan Pablo le viene muy bien tener a un atlético a su lado todo el día.
Eso
porque, como bien sabéis, somos optimistas por naturaleza y eso se contagia. Eso
y además nunca dejáis de creer que en estos momentos, hermano colchonero, es lo más importante que hay.
No te quepa la menor duda.
Bueno, dejadme que pregunte un momento a nuestro técnico José Ramón. ¿A qué hora tenemos que salir exactamente para cumplir con la desconexión siguiente que tenemos, más o menos, a esa 27:45 minutos? Ah, no, podemos seguir todo lo que queramos. Bueno, pues entonces estupendo. Vale, perfecto. Muy bien. Vamos a ver.
Qué bárbaro, qué flexibilidad, qué agilidad.
No hay desco.
No hay desco. Vamos a seguir. Vale. Entonces, a ver, para este miércoles, bueno, como a Luis Herrero tiene que estar ahora mismo en otros menesteres, entonces, para este miércoles teníamos previsto, lo recordaréis muchos, hacer la alineación histórica, que además algunos vamos a tener que hacer sobre la marcha, yo el primero, por ejemplo, de la selección española de fútbol. Entonces, ¿por qué dices bu, Juanma?
Pues porque no he preparado nada.
Ah, bueno, pero
a mí me habían dado recreo y no me he puesto yo a hacer eso.
Bien,
sinceramente,
vale, pues,
te tengo que decir.
Bueno, como os he metido yo en esto, la voy a hacer yo primero sobre la marcha con lo que se me vaya ocurriendo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, 11 histórico de la selección española de fútbol que yo, particularmente yo, he visto. Me quedé sin ver a Mancio Amaro, no tengo un recuerdo nítido de Santillana, por ejemplo. Ni tampoco tengo un recuerdo, evidentemente, pues de otros tantos jugadores españoles tan buenos, de Estefano y tal. Así que mi alineación, la que yo he visto, la alineación yo creo que sería la mía. Mirad, Casillas en la portería, de esto no hay ninguna duda, lo puse en mi 11.
Bueno, claro, hay dudas.
¿Por qué?
Porque yo tendría la duda entre Casillas o Arconada.
Bueno, ahora me toca.
Es que cómo se nota que somos un poquito mayores que Juan Pablo.
Es que yo tampoco tengo recuerdo ni
suficiente. Sí.
Yo de Arconada no tengo recuerdo ni de los títulos de la Real Sociedad o de la Eurocopa del 84.
Juan Pablo, yo la tengo hecha.
¿La tienes hecha?
Sí.
Venga, dale, a ver.
Es que además la tengo hecha porque ayer cuando Nieves citó a Garci para los catedráticos, el mensaje que fundamental que Garci le quiso trasladar a Nieves es que Dieter no se olvide de la selección española.
Ah, esa, o sea, dije, que ya la tenías.
Claro.
Venga,
sí, vale. Sí.
Venga, pues dale. Tengo. Dale que voy yo rehaciendo la mía.
Con el 1, Arconada. Lo dije el otro día y le puse en la alineación mundial, no le voy a poner en la española. Ajá. Con el 1 Arconada, podría haber estado Casillas, pero yo reconozco que me marcó más Arconada. En el lateral derecho, sin ninguna duda, el gran lateral derecho de la selección española y del fútbol español, Isidoro San José Pozo. No entiendo a qué viene tanta risita.
Yo le he puesto también.
Ah, pues ¿sí? Mira. Oye, lo que os voy a decir es verdad. El otro día echaron en Real Madrid Televisión el partido Real Madrid-Inter de Milán en el que Isidoro llevaba el 6 porque yo no sé de qué jugaba, estaba por todo el campo.
Sí, muy bueno, no sé era. Si... Isi era, ahora es muy pesado. Pues, o sea, sí. Yo he tenido el infortunio de conocerle como es futbolista, pero y como persona es bastante pesado, pero como futbolista era extraordinario, es verdad.
Sí.
Bueno,
pues
como futbolista, no es que fuera pesado, es que era un lateral pegajoso.
Y era muy bueno. Técnicamente muy bueno.
Ojo que ese partido se recuerda por el golazo de Santillana, que se tira como 4 o 5 segundos suspendido en el aire y mete un gol de cabeza tremendo. Pero el que le da el pase a lo Mitchell es Isidoro San José. Con el 2, Isidoro San José. Pareja de centrales, Puyol y Ramos. Y en el lateral izquierdo, José Antonio Camacho. A ver quién pasa por ahí. En el centro del campo, Busquets, de medio centro organizador stopper. Por delante, Xavi Hernández, En la derecha, Mitchell. En la izquierda, Martín Vázquez.
Interesante.
Y en punta de ataque, la dupla goleadora, don Raúl González Blanco y Carlos Alonso, el Puma Santillana.
Muy bueno.
Bueno, pero estás equivocado. Era la selección española, ¿no?
Oye, perdón. Madrid, ¿no? Oye, Arconada, Puyol, Xavi, Busquets, tú me dirás.
Sí, pero bueno, ya se veía un poquito...
Sí.
Hay un hueco, Dieter...
Aquí.
Te has olvidado de, para mí, el mejor centrocampista español de todos los tiempos y que además marcó el gol que nos dio el único mundial que tenemos en nuestras vitrinas.
Sí, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Como sé que todos vais a poner Iniesta, luego quería reivindicar yo un poco a Martín Vázquez. Aunque entiendo la crítica que me habéis hecho ahí. Entiendo que ahí ha pesado un poco más el corazón que la cabeza. Sí, la de Garci, que Garci también la tiene hecha.
Y además voy a hacer una cosa que no he hecho nunca y es que se la voy a dedicar... A mi nieto Íñigo. Esto no lo he hecho nunca por primera vez en la radio, hablar de eso, porque la radio, ¿os acordáis? Antes era, ¿puedo dedicar? Sí, pero rápido.
Sí, no, dedica.
Como lo está oyendo, es que con él vi además el partido histórico del Liverpool, que estuvimos viéndolo juntos por la tele, y es como Gonzalo y como yo, es del Atleti, Íñigo, así que nada, un beso. Pues mira, el equipo mío...
Gonzalo es antimadridista, ¿no? O sea,
sí, bueno.
Bueno, también.
El equipo mío, de los que yo he visto.
A ver...
El mejor portero que yo he visto es Casillas, sin ninguna duda. Entonces, en homenaje a Cruyff, que creo que hace 4 años que murió, voy a hacer la alineación como él la heredó del Ajax y como luego la impuso 3-4-3, que es lo que me parece a mí la más espectacular para los partidos de fútbol. Entonces voy a poner tres centrales, esos tres centrales que son muy, muy, muy difícil, porque ha habido grandes centrales en España para elegir, está complicado, pero vamos a ver, yo creo que a mí me parece que son Puyol, uno de los tres centrales sin ningún género de dudas, otro es Fernando Hierro, otro de los grandes centrales de la historia de nuestro fútbol, y un tercer central que podríamos elegir entre Sergio Ramos, Olivella o Piqué, pero vamos, yo pondría posiblemente a Sergio Ramos. Uh-huh. Después, la línea de cuatro, en el centro del campo, de derecha a izquierda, Abelardo, después Busquets, después Xavi Hernández y por último en la banda izquierda Luis Suárez. No este Luis Suárez que cree la gente,
sino el gallego.
Y en el ataque no tengo ninguna duda, lo único que claro, yo no he visto jugar, nada más que muy pequeño, al que yo creo que es el mejor delantero que ha tenido España nunca, que era Zarra, sin ninguna duda, goleador, delantero, etcétera. Pero como no puedo decirle, para mí son Amancio en la derecha, Gárate en el centro y Gento en la izquierda. Esa es la
delantera. Yo tengo que decir que Garci cuenta con la ventaja de que él tiene mucho más donde elegir, porque hombre, estamos haciendo por fútbol que hemos visto. Pero un Amancio... por la derecha y un Gento por la izquierda, te rompe cualquier defensa, ¿eh?
Sí, por eso digo yo, Amancio en una banda, Gento en otra, y Gárate, que era un jugador de mucha clase, muy rápido, que caía muy bien a dos bandas, que remataba muy bien de cabeza también, que era un muy buen futbolista. Pero insisto, yo creo que Zarra es el mejor 9 que hemos debido de tener, porque ahí están los goles, y los goles siempre han sido goles en cualquier temporada de ahora o de hace muchos años, y ha sido un jugador extraordinario.
¿Qué recuerdo tienes tú de Zarra, José?
De verle un partido que jugó, por ejemplo, una selección del con el Madrid, que jugó una selección también con el Madrid y el Atleti, de verle así difuminado. Y lo que nunca he olvidado, fíjate, más que su forma de jugar al fútbol, es que en todos los campos, yo los que he visto, pero era normal que en todos los campos de España, como le pasó luego a Iniesta, cuando salían a hacerse la fotografía, todo el mundo aplaudía y decía Zarra en el campo del Madrid, en el campo del Atleti, el Metropolitano, en Chamartín, pero lo mismo pasaba en Sevilla, lo mismo pasaba en Santander, en Asturias, en
solo
Valencia.
Con ese jugador, García.
A Zarra todo el mundo lo aplaudía.
¿Solo con ese jugador o pasaba también con otros?
No, yo he visto eso y a Iniesta, cuando después de meter el gol con España, en cualquier campo donde iba,
sí,
le aplaudían a Iniesta.
Sí. Hasta en el Bernabéu.
Solo lo recuerdo a esos dos jugadores.
García, una cosa. Adelardo, que es uno de los jugadores míticos del Atlético de Madrid, de la selección española, Claro, cuando hablas de Zarra, uno entiende que ha sido un histórico del fútbol español que marcaba goles de todos los tipos y de todos los colores. Y más o menos de Zarra te haces una idea. ¿Adelardo qué tipo de centrocampista era?
Bueno,
o sea, el equivalente a día de hoy, ¿como quién sería?
Adelardo ha sido, ¿qué te diría yo? El mejor jugador que yo he visto del Atleti de Madrid, el más completo.
¿Más que Luis Aragonés?
Sí, más que Luis Aragonés, más que Simeone, que fue un buen centrocampista también, más que Ramiro, que aquel era fantástico, el Ramiro, el que vino, el brasileño, Alemão, ha habido muchísimos, Silva, pero yo creo que Adelardo, con 20 años, gana la Copa al Madrid de entonces, y en el 61, con 21 años, vuelve a ganar la Copa al Madrid, y en el 62 gana la Recopa. Ha ganado tres ligas en el Atleti, tres copas y una Recopa. Estuvo en la final, naturalmente, catastrófica de Bruselas, pero él no tuvo culpa. Pero era un jugador todoterreno, pero como un Jeep, pero con un motor de un Rolls Royce. Que podía ser un todoterreno con motor Rolls Royce. Era fantástico porque cubría, tenía clase, corría mucho. Jugadores que se le pueden parecer. Yo te diría que habría que hacer una mezcla entre Schuster y Xavi Alonso, por ejemplo. Era ese tipo de jugador. Y además siempre, nunca estaba mal, siempre echaba una mano a la defensa. Era goleador, tenía mucha llegada. Y prueba de ello que estaba en los dos mejores atléticos que yo recuerdo. Aquel Atleti de Jones, Adelardo, Mendoza, Peiro y Collar, era un atlético histórico. Y luego estuvo también en el otro, jugando en la media, en el de Ufarte, Luis Gárate, Irureta y Alberto. Él jugaba en la media, Adelardo Eusebio. Es decir, en los dos más grandes atletis a lo largo de década y media estuvo él. Y luego cuando salió con la selección, siempre a destiempo, era el mejor. Metió el gol aquel a Brasil, metió el otro gol a Brasil de espalda de tijera y se lo anularon por injusto fuera de juego. Cuando jugó 4 años después contra Alemania volvía a ser el mejor, pero no tenía como la vitola de que tenía que ser titular. Pero yo creo que ha sido a lo largo de los años un jugador excepcional.
García, una pregunta. Di Stéfano jugó
con la selección. Stéfano lo pondría en la selección argentina.
Claro, pero claro, que jugó en la selección española. Digo, aquí me está faltando Di Stéfano. García lo vio.
Pero hombre, todos sabemos. Yo lo he puesto en el equipo del mundo, pero Di Stéfano era argentino. Pero era un jugador. Anda, que hasta el final de su vida no se le notaba, ¿eh? ¿Viste?
No, sí, claro, no, pero que me extrañaba.
Como, también podía poner a Puskás, aunque jugó con la selección española.
O a Kubala.
Todos sabemos que Puskás era húngaro, pero jugó con la selección. En el Mundial del 62 en Chile jugó Puskás.
¿Di Stéfano jugó con la camiseta de la selección argentina o no llegó? No,
yo no lo sé, yo creo que sí, eso habría que mirarlo. Pero hombre, ya era muy famoso.
Me parece que no jugó con Argentina.
No,
bueno,
claro.
Me parece.
Le pilló la huelga aquella famosa cuando se fueron a Millonarios.
Sí, no, jugó con España. Me parece que no.
Yo creo que
Argentina
jugó. Sí, ¿tú crees que no jugó?
No, creo.
Yo por lo que he leído tengo dudas, pero sí es verdad que Puskás lideró a la selección húngara que destruyó a Brasil, a una Brasil campeona del mundo, nada menos. Pero claro, y ahí sí jugaba Puskás, pero que yo no recuerdo haber leído.
El capitán de la selección húngara, era la estrella cuando ganaron a Inglaterra por vez primera 3-6 en Wembley. Y luego el Mundial del 54, Puskás fue la estrella. Hombre, jugó lesionado la final. Y aún así metió un gol, o sea que jugó lesionado, entonces no había cambio, no se podía cambiar y nada, a los 15 minutos se quedó prácticamente inválido Puskás. Pero claro, y yo creo que Alfredo Di Stéfano llegó a jugar con Argentina varias veces. Hombre, es de la generación de la máquina de River, o sea que antes de venir aquí ya tuvo que haber jugado con Rossi, lo que pasa es que luego hubo la huelga aquella y se fueron todas las figuras se fueron de Argentina.
Bueno, a ver, Gonzalo Heredero, ¿tienes la tuya ahí?
La verdad que me ha costado, ¿eh? Y he tenido, de hecho, que echar mano de los apuntes de los otros contertulios, porque me ha costado. Pero tú
como García también tienes una trayectoria amplia.
No tanto, que es una ventaja para hacer estas alineaciones, porque yo la verdad que me fijo más en la última época, y que además ha sido la más gloriosa de la selección española.
Pero, por ejemplo, tú de pequeño, Gonzalo, tendrías también en la selección española que tú veías ídolos y...
Mi auténtico ídolo de cuando yo era pequeño, y en eso coincido con Dieter, era Arconada. Sí. Arconada era para...
Es que como
para la gente de nuestra generación, era un referente.
Hay documento gráfico que testimonie que Gonzalo Heredero fue alguna vez pequeño. Vamos a ver, ¿Gonzalo Heredero alguna vez fue niño? Esa sería un poco la pregunta que yo lanzaría para el Fútbol en Radio de mañana, ¿no? Que opinen nuestros oyentes. ¿Gonzalo Heredero puede demostrar con foto acreditativa, con pantaloncitos cortos?
Sí, sí, tiene una foto.
Yo fui Juanma, niño, Juanma, fui niño. Fui niño, pero hace menos tiempo que tú.
Muy bien.
Bueno, está bien. La viva imagen de Gonzalo Heredero como niño la tiene su hijo Gonzalo, porque se parecen un montón. A mí se me parecen un montón. Pero bueno, en fin, bueno, vamos a ver. Gonzalo, dale.
Venga, vamos allá. Bueno, Arconada, por supuesto, está en la portería. Luego, de los defensas que se han dicho, coincido en dos de ellos. Puyol, Sergio Ramos, lo tengo clarísimo. Camacho, que ha dicho antes Dieter, también era un fenómeno. Pero yo utilizaría solo tres defensas, ¿eh? No más. Tengo la duda de, si utilizara cuatro, ¿qué lateral derecho escoger? Francamente, aquí no tengo ni la más remota idea. Yo a Isidoro San José no le he visto jugar, por mucho que lo pongáis vosotros y el cariño que le tenéis. Pero no sabría decir un lateral derecho, sinceramente. Centro del campo, Busquets, porque es el mejor mediocentro defensivo que he visto. Xavi Iniesta, tampoco tengo ninguna duda. Y arriba, bueno, alguien que desde luego no pensaba que ninguno de vosotros fuera a decir, Fernando Torres.
No,
fíjate. Pero ojo, Fernando Torres, habrá habido mejores delanteros a lo largo de la historia de la selección, pero con la influencia de Torres y con sus goles tan importantes, entre otras cosas, para lograr una Eurocopa, no los ha habido. Y por eso lo incluyo, aparte de que es un chaval extraordinario y merece que esté aquí.
Bien hecho.
Raúl, lo comparto.
Bueno.
A mí Raúl es un jugador que me ha entusiasmado. Además, siempre he dicho que no era el mejor en nada, pero todo lo hacía bien. Y encontrar un jugador así es francamente difícil. Y Villa, que es otro delantero que también del estilo de Raúl. O sea, hacía prácticamente todo bien, remataba bien de cabeza, con las dos piernas, se desmarcaba continuamente. Era un peligro constante y también lo incluyo. Me falta uno, ya digo, ¿eh? Y no sabría si... Mira, fíjate, un jugador que siempre me encantó, aunque no tiene un peso en la historia muy grande, López Ufarte.
Pero, oye, lo metería en esto. ¿Cuántos vas a meter tú?
Es que tiene tres líneas de tres, Dieter.
Claro,
me falta uno. Vamos a ver, pone a Busquets, a Xavi y a Iniesta. Uh-huh, y sí. Por delante Raúl, Villa,
Torres.
Y Torres.
Lo que pasa es que le falta un lateral derecho.
Me falta un lateral derecho, lo quito y meto otro en el centro del campo.
Oye, pues escucha.
Han metido a tres defensas, ¿no?
Eso es.
Vi el otro día un reportaje sobre la Real Sociedad ganadora de Liga. Y López Ufarte era un superclase, ¿eh?
Sí, sí.
Hombre, Le Petit Diable.
Sí, sí,
Le Petit
sí,
Diable
sí.
Le llamaban. Magnífico sí, sí. Jugador, aquella Real Sociedad de Roberto López Ufarte, de Zamora, de Satrústegui, de Perico Alonso.
En el Atleti tuvimos la suerte de disfrutarle, ¿eh? Cuando era Menotti entrenador.
Sí, lo que pasa es que en el Atlético de Madrid...
Ya, sí, pero ahí... De Arconada, no,
Pero os habéis olvidado, claro, porque no lo habéis visto, que uno de los más grandes futbolistas que ha dado nuestro querido país ha sido Luis Suárez. Es el único que tiene el balón de oro.
Claro, ¿cómo era?
Yo es que no me acuerdo.
¿Qué tipo de futbolista?
Gana el balón de oro, pero otro año queda segundo y otro año queda tercero.
¿Qué tipo de futbolista era Luis Suárez, García?
¿Eh?
¿Cómo era
Luis Suárez? Un jugador de una clase portentosa, sabía elegir muy bien los espacios, pasaba el balón, lo desplazaba, como diría yo, a 30 metros, de 30 a 40 metros sin ninguna dificultad, con lo cual producía unos boquetes en el enemigo tremendos. Ya te digo, muy 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 técnico, apenas rozaba la pelota ya la estaba pasando, tenía una visión de juego tremendo y es el autor de ese Inter maravilloso que ganaba todas las copas de Europa, los Scudetos, que llegó con la selección española, y no olvidemos que España se proclamó campeona de Europa venciendo a Rusia ahí, pero el cerebro era también Luis Suárez, o sea que es campeón de Europa, campeón de selección de Europa, pero también campeón de Europa con el Inter, mejor jugador de Europa, pues ya te digo, otra vez quedó segundo, ganó el Scudetto no sé cuántas veces, y claro, era un jugador de una técnica, ¿cómo te diría yo? Era muy muy bueno, era un jugador que parecía a veces cuando jugaba como brasileño, porque tenía un toque tipo Rivelino y cosas de estas, pero sobre todo era un cerebro de yo creo que él y Xavi Hernández son los dos mejores jugadores que ha dado España en el centro del campo, ¿no? Lo que pasa es que Suárez, donde estaba, era imprescindible. En el Barcelona hubo la tragedia, claro, enorme de que había que quitar a Kubala, porque Luis Suárez, o como se le llamaba, Luisito Suárez, que era apenas un niño, es que era tan bueno que, y claro, ahí vino los cubalistas y los suaristas, y cuando llegó Elenio Herrera y se fue para el Inter en el 60, que fue un traspaso brutal, no sé lo que costó de entonces, como 40 o 50 millones de pesetas, que era una cosa increíble, se lo llevó al Inter y claro, le hizo al Inter campeón de todo, de la Intercontinental, de Europa, de los Scudetti. Es que Suárez ha sido algo tremendo. Uh-huh. Y ya te digo, curiosamente e injustamente, solo fue una vez elegido mejor jugador de Europa, porque el año 64 había ganado la Liga Italiana y había ganado la Eurocopa, o sea, con España la selección ganó Europa, había ganado con el Inter el Scudetto, la Copa Intercontinental con el Inter, era el mejor jugador que había, pero de largo de todos, y ese año quedó el segundo, fue injusto también.
Bueno, a ver, voy a dar yo la mía.
Venga, la tuya.
Y ahora os voy a leer, y ahora enseguida os leeré algunos de los mensajes de la audiencia, porque claro...
¿Y mira, yo no, la mía? ¿Qué pasa? Yo no doy,
sí,
la mía.
No, claro que sí. ¿Tú quieres dar la tuya antes, Juanma?
Juanma te la puedo decir yo, si quieres.
Sí.
Bueno, la de Juanma será una alineación en blanco. Quiero decir, no, pero...
No. Alonso, Marquito, Santa María... Muñoz, Zárraga.
Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo.
Oye, pues Miguel Muñoz también merecería entrar.
Hombre, el que merecería estar todavía más que Muñoz es Zárraga, que ha ganado 5 Copas de Europa. Zárraga era exactamente la fotocopia, no lo digo peyorativamente, era exactamente lo que era Busquets. Uh-huh. El jugador que más se parece a cómo era Zárraga es Busquets. Uh-huh. Era el jugador que jugaba atrás y el que mantenía al Madrid y el que ordenaba todo para pasársela a Di Stéfano. Zárraga, fíjate, 5 Copas de Europa, Zárraga.
Sí, qué barbaridad. Juanma, mira, antes, por si queréis alguna idea, mira, los oyentes nos dicen por aquí. Por ejemplo, Estanislao nos dice, mira, la mía sería la siguiente. Iribar en la portería, línea de cuatro con Ferrer, Chapi Ferrer, Hierro, Maceda y Gordillo.
Me sobra el Chapi Ferrer, pero...
En esto coincide conmigo. Y luego dice aquí también, Cardeñosa, el que jugó en el Betis, Alonso, Pirri,
Xavi Alonso.
Me imagino que será Xavi Alonso, porque dice solamente Alonso. Pirri, Ufarte, Kini y Sarabia. Esta es una alineación muy ochentera.
Está muy bien lo que ha dicho, porque fijaros lo que sería en una línea como jugaba Cruyff de tres, por allá, Puyol, Maceda, Hierro. Fíjate, esos tres centrales.
Pero Sarabia ni de coña, ¿eh? Sarabia ni de coña. Sarabia el del Athletic, interpreto.
Sí. Manolo Sarabia.
Bueno, es que me están diciendo por aquí, dicen, como central, aunque juega de libre, uno de los mejores y con más clase que yo he visto en el fútbol español es Maceda, nos lo dice Gabriel, por ejemplo.
Bueno,
era un jugador.
Tiene toda la razón.
Era Beckenbauer. Eso es
un futbolista de ese corte, sí.
Bueno, Juanma, dale tú, a ver.
Sí. Bueno, me parece que fue. Eso lo sabe José mejor que yo. A Orson Welles, cuando le preguntaron que qué tres mejores directores de la historia, y dijo Ford, John Ford y John Ford, ¿no? Sí, ¿fue Orson Welles, José?
Sí, señor.
Bueno.
Venga, dale, Juanma.
Pues esto es un juego, ¿vale? Pero pues vamos a jugar. En la portería, ahí, si es que no escuchaba la música esta de tensión, digo, ¿y qué pasa? Que yo soy un paria de la tierra. Yo no
como
tengo,
a todos.
No tengo yo música de esta, ¿o qué?
Dale.
Claro, como tengo la desventaja de entrar por teléfono porque estoy en mi casa. En la portería, Iker Casillas.
Bien.
Es el mejor portero español que yo he visto. En el lateral derecho, Isidoro San José. En el lateral izquierdo, José Antonio Camacho. Centro de la defensa, yo juego con cuatro. Fernando Hierro. Y aquí, haciendo un esfuerzo ímprobo de generosidad y honestidad.
Puyol.
Gerard Piqué.
Bueno, ¿qué dices?
Bueno.
Siéntate, Juanma.
Dentro del campo.
Dieter se ha alargado.
Queda todavía. Mi esfuerzo no ha hecho más que empezar. Centro del campo. Aquí a pelotono a Iniesta y a Xavi Hernández. Y por las bandas coloco, como mi hermano, a Michel y a Rafael Martín Vázquez.
Muy bien.
Y arriba yo jugaría con don Juan Gómez Juanito y don Carlos Alonso Santillana.
Bueno, 8 solo del Madrid, así está bien.
¿Cuántos?
Sí, pero,
8
pero
del
fíjate,
Madrid.
Fíjate, Garci, que
uno,
ha metiendo 8 del Madrid,
sí.
Fíjate cómo al final, si rascas, descubres. No ha metido a Sergio Ramos, otra vez campañita anticanelita.
Y, de verdad. ¿Qué
llamándose durante mucho tiempo mi hermano, el penúltimo raulista vivo, porque sí. El último ya veo que soy yo,
sí,
no ha metido a Raúl González
no
Blanco.
No tiene perdón esto.
Oye, os conté a vosotros que cuando yo era un chaval de 17 o 18 años, tuve la suerte de hacerle una entrevista a Pedro Jartín, que era mítico, el seleccionador que sería,
todo,
árbitro
todo.
Internacional, Jartín,
todo.
Y le dije, para que veáis lo que no se puede establecer distancia entre las épocas. Le dije, don Pedro, ¿cuál ha sido para usted el mejor jugador que ha visto a lo largo de su vida? Español. Y me dijo, si quitamos el portero, ¿no? Porque eso es otra categoría. El portero no hay duda que fue Ricardo Zamora. Digo, por supuesto, quitamos el portero. Jugador de campo. Y me dijo, sin ningún género de duda, Gainza, Piru Gainza, me dijo. Y eso es el año, puede ser el año 61, 62, cuando yo se lo pregunté. Es que nos estamos obligando a muchos jugadores. Tú hablas con gente de Bilbao y te dirá, uff, Panizo, o lo que era Panizo.
Claro, es que es un juego, José Luis, es un juego, claro.
No, claro, que es un juego, fuera. Pero que digo que lo difícil es eso,
Zaragoza.
Establecer entre distintas épocas. Tú, es muy complicado si tú echas...
Yo recuerdo un central que tuvo muy, muy mala suerte porque le lesionaron muy rápido, que si ese jugador hubiera tenido progresión y hubiera jugado más tiempo, habría sido la bomba, que era Paco Bonet. Yo no sé si os acordáis tú, José Luis, si te acuerdas.
Claro.
Sí. Yo me acuerdo de la final de Copa.
Yo también.
Era un superclase aquel chaval y tuvo muy mala suerte con las rodillas y no acabó de triunfar.
Acuérdate de Herrera, que se murió con veintitantos años del
¿Quién?
Madrid.
¿Quién?
Herrera. Ese era, bueno. Que era el sobrino de Herrerita, del gran...
Y luego había un lateral
y estuvo
magnífico.
En el Madrid, era titular del Madrid y se murió. Sí. Una cosa terrible.
Había un lateral,
años.
Juan José, también era buenísimo.
Sí,
buenísimo.
La verdad es que fue buenísimo dos temporadas, con el Real Madrid en las que brilló, pero es verdad que era muy mágico González. Luego se fue al Cádiz y, o sea, era del Cádiz. Y
sí, vino del Cádiz, sí.
Y vino del Cádiz y era muy... O sea, tuvo talento el chispazo, porque yo me acuerdo que coincidió Juan José y San José y luego no era... Isidoro, por ejemplo, era... además del talento, sumaba la profesionalidad. Juan José...
No, claro, Héctor del Mar le llamaba Turbina San José.
Bueno, y sabemos que se ha muerto hace unos días Joaquín Peiró.
Sí,
a ti, Dieter, que te gusta tanto como a mí también, el fútbol alemán, era como un jugador alemán. Tenía,
sí,
le llamaban el galgo del Metropolitano. Era,
sí,
tenía
sí,
ese
sí.
Tranco, cogía el balón y se iba a 30 o 40 metros y no había quien lo parara. Era un chutador tremendo. Yo creo que es el único jugador en la historia del fútbol de España que al Betis en Sevilla le ha metido 4 goles. Y al Sevilla, en Sevilla, le ha metido 4 goles. 0-4.
¿Ah, sí?
Peiró, que también se fue naturalmente y fue campeón de Europa. Jugaba con Luis Suárez y con Corso.
Qué bárbaro.
Pero Peiró era buenísimo. Es que ha habido tantos jugadores buenos.
Ah,
lo difícil de hacer el equipo es que a veces no tienes que elegir a los 11 mejores, sino a los 11 que mejor se van a acoplar en la manera de jugar, ¿no?
Pues mira el mío.
Te voy a decir una cosa.
A ver,
solo te dejo. A mí Caminero me parece...
Claro.
Que ha sido un jugador total también, ¿eh?
Claro.
Sí, pero le pasó
ese Caminero
un poco
del Atlético de Madrid.
Pero le pasó un poco. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea,
en
la explosión de Caminero fue
que nos robaron. Caminero era el líder de España.
No. Caminero, yo creo que llegó un momento determinado en el que era el mejor futbolista del mundo.
Sí,
yo no veía jugar. Pero es verdad que le pasó un poco lo que a Juan José, que tuvo un par de años explosivos. Fue una cosa de decir, bueno, este chico como
en el Mundial de Estados Unidos fue el mejor español.
El mejor. Sí.
El mejor. Buenísimo.
Sí que,
buenísimo,
lo fue. Sí que lo fue. Bueno, a ver, os voy a dar la mía. La mía es diferente a todas las demás, entre otras cosas, porque viene patrocinada.
Ah,
y claro, es una alineación, la mía es una alineación artifín.
Viene
patrocinada,
bien,
ya es una cosa distinta.
Entonces,
y los jugadores...
Si empezamos ya con eso, ya son privilegios.
Hombre, claro que sí, por supuesto. Así que artifín, ya sabemos que hay que cuidar el cartílago. Condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, en fin, todo lo que necesitan los cartílagos para estar en perfecto estado de revista.
Tiburón,
ahí está,
tiburón.
Laboratorio, ahí está el tiburón. Laboratorios... Mundo Natural. Dicho lo cual, Joserra, súbeme la música que voy a dar la mía. A ver, vamos a ver. Mi alineación es la siguiente. Yo no he visto un portero mejor en mi vida que Iker Casillas. decidía campeonatos, decidía títulos para el Real Madrid, Casillas, creo que no hay ninguna duda. Lateral izquierdo, cuando comenzó en el Barça, a mí Puyol me impresionó muchísimo, así que, como empezó sus inicios allí, coloco a Puyol como lateral derecho. Ramos, central, su pareja sería para mí Fernando Hierro, en su época de central buena, buena, que no pasaba por ahí nadie. Y luego nos reclamaba un oyente hace unos minutos que nadie había colocado como lateral izquierdo a quien yo considero que es lo mejor que he visto, cómo ponía los balones y cómo jugaba sin espinilleras. Rafael Gordillo. Rafael Gordillo. Buenísimo.
Indudablemente.
A mí me encantaba Gordillo. Además era uno de mis ídolos de niño. Bueno, centro del campo yo pondría a Xavi Alonso, a Xavi Hernández y a Iniesta. Ya sé que se parte del centro del campo a falta de Busquets, que ganó el Mundial de Sudáfrica con España. Y luego delante pondría a Raúl González Blanco.
Bien.
A David Villa. Y al que fue el ídolo de mi niñez,
Santillana,
Emilio Butragueño.
¡Hombre! Oh, bueno, ya hombre, echaba yo de menos al buitre aquí.
Bueno, ya, claro.
Entre tanto claro, madridista y no salía.
Han entrado de la quinta, porque en realidad no es una quinta, es un, con todos mis respetos para Miguel Pardeza, ¿eh? En realidad es el cuarteto del buitre, porque Miguel no, bueno, pues quedó bonito eso de la quinta, pero han entrado todos los de la quinta menos el que da nombre a la quinta,
sí,
¿eh?
Es verdad.
Ha entrado en el último minuto.
Sanchís no, pero vamos, yo al buitre
no, es verdad, Sanchís tampoco, es
a
verdad.
Mí,
Sanchís
a
tampoco.
Mí cuando el buitre paraba el balón en el centro, en el área, y se paraba el tiempo, ¿eh? Y sí, iniciaba la arranca, a mí eso me encantaba. En fin.
No, además no han entrado tampoco las famosas trillizas. ¿Os acordáis?
No,
José
no,
María
no
García? ¿José María García las llamaba así o no?
Oye, es verdad que se paraba el tiempo, igual que ahora cuando ejerce como portavoz del Madrid, también se para el tiempo.
Puede hablar
del partido.
Nos tenemos que marchar, que no nos vamos puntuales. García, oye, bueno, muchísimas gracias.
De 6 Juanma. A 7, García.
García, eso, de ya a 7.
Un abrazo.
Juanma, a las 11 y 6, un abrazo fuerte. Gonzalo,
adiós.
Gracias a ti también. Se quedan con Dieter Brandau. Adiós, adiós, adiós. Gracias.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.